actividades que ya están avizorándose para estos próximos días, así que vamos a ir como siempre comentando acá en la radio. Saludos también para nuestros auditores que nos sintonizan desde los distintos puntos de la provincia de Biobío, también en Malleco, y para quienes nos escuchan desde la locomoción colectiva, siempre aprovechamos de extender ese saludo afectuoso para nuestros auditores de la locomoción colectiva, que también diariamente nos escuchan y están en compañía de la radio siempre, ya sea durante la mañana, durante la tarde también. Así que, como siempre, aprovechamos de extender aquel saludo afectuoso para nuestros auditores que trabajan en la locomoción colectiva, también para quienes están conduciendo a esta hora de la tarde por los distintos puntos de la provincia. Como siempre, señalamos a nuestros auditores de Angol, que siempre también nos escriben a través del WhatsApp de la radio, así que aprovechamos la instancia de darles un saludo afectuoso a nuestros auditores que siempre están en sintonía de la radio, nos escriben también por intermedio del WhatsApp y tenemos de esa manera comunicación directa con ellos, que siempre también están pendientes de la programación de la radio. Los fines de semana también nos escriben auditores desde aquella ciudad, refiriéndonos a Angol, en los distintos puntos también, los sectores rurales, que siempre también se dejan acompañar por la programación de la radio, y nosotros de antemano le brindamos una variada programación musical y también las noticias en Radiograma.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Bienvenidos a Prótesis y Preguntas con tu presentadora favorita, yo, tu boca. Estás tomando café con amigos y te ofrecen brownies con nueces. ¿Qué haces? A. Inventas que estás a dieta, o B. Usas Ultra Corega Max, fijación más sellado. ¡Correcto! La B. Ultra Corega Max, fijación más sellado. Evita el ingreso de partículas de comida debajo de la prótesis para que puedas estar presente en todo momento. Si tu boca pudiera hablarte, te pediría Corega.
Sodimac y Cerecita presentan Chile Pinta. Mezclamos el color de nuestro mar celeste con el dorado suave de un atardecer en la ciudad. El blanco puro de los salares en el norte con el verde profundo del sur. Unimos todos los tonos para que Chile vuelva a llenarse de color. Descubre Chile Pinta, una invitación a devolverle a nuestro país el color que merece. Encuentra más de esta iniciativa en chilepinta.cl. Todos los colores están en Sodimac.
En septiembre, Chile avanza sobre ruedas y en Carén celebramos a los camioneros que nunca paran. Sea cual sea tu ruta, tenemos neumáticos, lubricantes, baterías, accesorios y repuestos para tu camión. Visítanos en nuestra sucursal en Avenida Las Industrias 7775, Los Ángeles, o en carén.cl.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total. Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Siguen las reacciones por la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN. José Antonio Casas pidió que otras autoridades tomen ese camino, planteó que es insostenible que Laura Albornoz, vocera de Janet Jara, siga como directora de ENAP. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que evaluarán el caso e informaron la decisión del Ejecutivo. El gobierno y la oposición acordaron la primera quincena de octubre como el plazo fatal para despachar a ley la multa para las próximas elecciones. El Ejecutivo ingresará esta tarde la indicación con un nuevo techo para la multa, que tendría una sanción máxima de 1.5 UTM. Con la intención de centrar el debate público en su programa, la abanderada del oficialismo, Janet Jara, dio a conocer una nueva propuesta en materia de salud enfocada en la prevención del cáncer de mama. El candidato independiente Harold McNichols cuestionó a Franco Parisi y calificó de inhumana su propuesta de instalar minas antipersonales en la frontera para frenar la migración. La Fiscalía Nacional destituyó al fiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Durán, por pasar información a su esposa, abogada de narcos. Giorgio Jackson perdió la demanda de indemnización de perjuicios presentada contra 23 diputados de la UDI que lo vincularon al caso Convenios y al robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. Más de 68.000 personas permanecen sin energía eléctrica en la región de Los Ríos debido a un temporal que ha provocado voladura de techos y caída de árboles. El presidente Gabriel Boric visita la región del Biobío para poner en marcha blanca el puente industrial que une San Pedro de la Paz con Hualpén.
Amor, pásame la carne para el asado.
Solo hay vienesas, Miquito.
¿Vienesas? ¿Cómo? ¿Se acabaron las fiestas patrias? ¿Los niños van a llorar? ¡Salgamos a pedir plata a los vecinos!
No sea alaraco. ¿Y si mejor pedimos un crédito en Detacop?
¡Sí!
Celebre este 18 como corresponde con un crédito festero en Detacop. Rápido, seguro y con el respaldo que usted merece. Y si quiere ahorrar, también somos la mejor opción. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o visite www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, 3:06 de este día martes 9 de septiembre. Comenzamos Radiograma Mediodía. Vamos de inmediato con lo siguiente, y es que en poco menos de una hora, a las 14:00, bueno, se abrirá por completo el puente industrial en la región del Biobío, el que fue abierto de manera simbólica esta mañana por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien destacó el viaducto como el más largo de Chile. Vamos a establecer contacto a esta hora en vivo con Óscar Valenzuela para que nos cuente detalles. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En sí, nosotros hemos estado siguiendo la ruta del presidente Gabriel Boric en sus actividades por la región del Biobío. Ya lo decías tú, Hans, más temprano estuvo ahí en el puente industrial que, recordemos, unirá las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz. Esto es la región del Biobío. El presidente valoró el viaducto que está construido, que demoró 4 años en su construcción y que es el más largo de Chile hasta el momento, con poco más de 2.5 kilómetros para unir ambas comunas, cruzando el río Biobío, casi llegando a la desembocadura. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República, justamente Gabriel Boric, dando cuenta de las características de este puente y también la importancia y la relevancia que tiene no solo para la región del Biobío, sino que para todo el país.
Y es que el puente industrial del Biobío es mucho más que unos kilómetros de camino. Es una mejor calidad de vida para los habitantes de esta región tan importante para el desarrollo de Chile. Esta nueva conexión vial va a permitir ahorrar entre 35 y 50 minutos que se perdían por la congestión que existía en el trayecto, y sabemos que es menos tiempos de traslado, es más tiempo para la familia, para los amigos, para el descanso, para el ocio.
Bueno, recordemos que la ruta 160, que es donde llega este puente por el lado de San Pedro de la Paz, es decir, hacia el sur de la región del Biobío, es una de las rutas más congestionadas del país y también donde ocurren bastantes accidentes por lo mismo. Por esa misma situación, el presidente destacaba que este puente podría llegar a solucionar esos problemas de los atochamientos insufribles que en algunas otras visitas presidenciales los alcaldes se le han hecho sentir al presidente de esta necesidad. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, también entregó algunas palabras. Dijo que en poquito rato más, a lo mejor hay algunos que todavía dicen, pero ¿cómo? Ya llegó el presidente, el puente no está abierto. Claro, porque el puente va a comenzar a funcionar a eso de las 2:00 p.m. ya para todas las personas que lo requieran. Escuchemos lo que dijo la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
A las 2:00 p.m. se va a poner a disposición de los vehículos que quieran usarla, para posteriormente, como decía yo, en el mes de diciembre, que está contemplada la puesta en servicio.
Claro, el mes de diciembre está contemplada ya la puesta en servicio completo de este puente. Hay algunas obras aledañas que todavía no están terminadas, sin embargo el viaducto ya se puede cruzar porque el grueso de su infraestructura ya está completamente construido. De hecho, ya hace algunas semanas se está utilizando parte de la infraestructura por el sector de San Pedro de la Paz. Conversamos justamente con el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperer, cómo espera él que vaya mejorando tal vez la congestión vehicular que se vive en este lugar de la región del Biobío. Escuchemos lo que dijo también el alcalde sanpedrino.
Pero ciertamente esto va a ser un aporte, no el definitivo, no la solución por ningún motivo, pero sí es en parte el pago de una fracción de la deuda que el Estado de Chile tiene con San Pedro de la Paz en materia de infraestructura vial. Nosotros hoy en día ya somos la segunda comuna más grande de la provincia, la que más grande crece en la región.
Ahí estaban entonces las palabras del alcalde de San Pedro, dando cuenta que con esto también se paga parte de una deuda, decía él, que tiene el Estado de Chile con la comuna de San Pedro de la Paz, una de las más grandes en población que tiene la región del Biobío en este momento. El presidente Gabriel Boric se encuentra a esta hora en la comuna de Hualqui, también en la provincia de Concepción, un poco más al sur, en la ribera norte del río Biobío, ahí se encuentra la comuna de Hualqui, y se encuentra realizando actividades relativas a la inauguración y entrega de un complejo habitacional. El complejo habitacional Jardines de Hualqui, que beneficiará también a cientos de vecinos, son cientos de familias que están ubicados acá en esta zona de la región y también del país. Bio Bio, la radio.
Está informado.
Es irrenunciable.
Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. La voladura de techos, caída de árboles y semáforos en algunos puntos de la región de Los Ríos ha provocado un temporal que afecta a la zona, que esta mañana mantuvo a más de 68.000 personas sin energía eléctrica. Vamos a conocer el detalle de esto con Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
En alerta temprana preventiva está la región de Los Ríos por lluvias y vientos normales a moderados y por probables tormentas eléctricas. Según el director regional del SENAPRED, Daniel Eprej, esta condición está proyectada hasta este miércoles, con precipitaciones entre los 60 y los 70 milímetros y rachas cercanas a los 80 kilómetros por hora. La caída de árboles ha dañado tendido eléctrico en Valdivia y provocó interrupción de rutas hacia la costa y hacia la comuna de Los Lagos. Eprej dijo que el corte de suministro, que se ha ido recuperando, llegó a afectar incluso a unos 17.700 clientes.
Hemos tenido como consecuencia mayores cortes de energía eléctrica producto de caída de árboles en distintos puntos de nuestra región de Los Ríos y también algunas voladuras de techo, tanto en la comuna de Valdivia y en la comuna de Lago Ranco. En Futrono sí cayó un semáforo producto del intenso viento.
El temporal también mantiene suspendido el servicio de barcazas entre Valdivia y Corral, disponiéndose buses para mantener la conectividad entre ambas comunas. Por otro lado, según la autoridad, existe la probabilidad de ocurrencia de tornados y trombas marinas, lo que es monitoreado por la Unidad de Alerta Temprana Regional. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Ahí entonces la información de lo que está pasando con este sistema frontal allí en la región de Los Ríos, pero hasta 70 milímetros de lluvia podrían caer en algunas zonas de la Araucanía en medio de este sistema frontal que generó la suspensión de clases en establecimientos de Temuco, además de voladuras de techo y caída de árboles en diferentes rutas. Conocemos el detalle de esto desde Radio Bio Bio en Temuco con Esteban Arauz.
Intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento se registraron durante la noche y madrugada de este martes, provocando voladuras de techumbres en algunas viviendas de Saavedra y la localidad de Nehuentúe, en Carahue. Por otro lado, provocando la caída de árboles en diferentes rutas, como es el caso de la que conecta Padre Las Casas con Cunco. Emergencias que, a pesar de la intensidad del sistema frontal, han sido catalogadas como menores por el SENAPRED. Sin embargo, los embates seguirán, ya que se espera un acumulado de precipitaciones hasta este miércoles que podrían alcanzar a hasta 70 milímetros en comunas de precordillera, tal como lo indicó la directora subrogante del organismo, Consuelo Saldivia.
Bueno, en relación al viento, efectivamente, llegamos a ráfagas que están en el rango entre los 70 y 80 kilómetros. Bueno, los milímetros estaban en el rango de 40 a 60 milímetros, ¿cierto? Sectores de precordillera, incluso hablamos de los 70 milímetros.
Como medida preventiva ante las diferentes emergencias, la municipalidad de Temuco determinó suspender clases en 8 establecimientos educacionales, principalmente rurales, tal como lo indicó el director subrogante del DAEM, Rodrigo Garrido.
8 establecimientos educacionales se encuentran afectados por este frente de mal tiempo, 6 establecimientos rurales y 2 urbanos. A partir de aquello se activó el protocolo para estos efectos, de manera tal que se suspendieron las clases, guardando, por supuesto, lo que significa el proceso de recuperación de clases.
El pic de desconexiones de energía eléctrica alcanzó los 17.000 medidores, principalmente en Carahue. Sin embargo, a raíz de los trabajos de brigadas de las diferentes eléctricas, la cifra disminuyó a 8.000. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Texsea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texsea.cl.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Contamos ahora que José Antonio Kast valoró la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN y señaló que es insostenible que Laura Albornoz siga como directora de ENAP mientras oficia como vocera del comando de Janet Jara. El comando de Evelyn Matthei, en tanto, manifestó que en su eventual gobierno, todos los directorios se elegirán mediante alta dirección pública. Conocemos detalles ahora con María José de la Barra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siguen las reacciones por la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN. Esto luego de emplazamientos del Partido Republicano, acusaciones de intervencionismo y cuestionamientos por la prudencia y objetividad del otrora presidente del directorio. Hoy siguieron claramente las reacciones desde distintos sectores del mundo político, pero quien se enfrascó en distintas polémicas con Vidal fue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien durante esta jornada dijo que las opciones políticas son válidas y deben defenderse. Sin embargo, no se deben ejercer mediante plataformas como los directorios. En esa línea, valoró nuevamente la renuncia de Vidal al directorio de TVN, pero apuntó a otra persona. Esta vez a Laura Albornoz, exministra, vocera del comando de Janet Jara y directora de la ENAP. El republicano sostuvo que Albornoz debe salir de su cargo si es que quiere hacer campaña y estar dentro de un comando político.
Esperamos que la exministra Laura Albornoz, que en la práctica se ha convertido en la jefa de campaña de Janet Jara, renuncie a su cargo de directora en la Empresa Nacional del Petróleo. Le hacemos un llamado a que se respete la ley.
Los directorios de la ENAP en este caso son elegidos mediante alta dirección pública, pero lo que se cuestiona es que efectivamente ella siga siendo parte de esta instancia cuando ya ha sido oficializada como vocera del comando de Janet Jara, ha participado de despliegue regional e incluso de diversas actividades. Respondió al respecto el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien, sobre las críticas que ha realizado Kast, dijo: bienvenidas todas las propuestas que nos hagan tener una mejor democracia. Eso implica también hacerse cargo de grupos coordinados que fomentan fake news, falsedades y llevando campañas de desprestigio de personajes políticos. Me gustaría ver una condena transversal de todos los candidatos. Por ende, pese a que el ministro del Interior recoge en algún punto lo que plantea José Antonio Kast, también lanza un dardo de vuelta relativo a todo lo que ha sido las campañas de bots, del uso de trolls, que también ha sido uno de los principales flancos de José Antonio Kast. Además, el ministro Elizalde, respecto del caso de Laura Albornoz, aseguró que lo están evaluando.
Es un canal pluralista, tiene un directorio con representantes de distintos signos políticos. Está comprometida con el pluralismo propio de una democracia. Así que eso es lo más importante que hay que destacar.
Hay críticas también a los de Laura Albornoz. ¿Debería suspender su participación en el directorio de NAP si pusiera a Diana Jara?
Sobre ese punto se están consultando los antecedentes y se informará lo que corresponda.
También hubo reacciones en el comando de Evelyn Matthei, donde sus voceros políticos abordaron esta situación. Dijeron que los dichos de Vidal respecto a la campaña política no eran pertinentes y la renuncia era de esperar. Sin embargo, plantearon que se requiere que todos los directorios de las empresas del Estado sean escogidos mediante alta dirección pública. A eso apuntó el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, quien criticó que el actual ejecutivo se haya opuesto a ese cambio cuando fue presentado por la administración del expresidente Sebastián Piñera.
La ley de televisión nacional tiene ciertos elementos que no se pueden pasar por alto. El presidente Piñera propuso en su momento que los directores fueran elegidos por alta dirección pública. Y este gobierno, la ministra Camila Vallejo, señaló que no debían pasar por alta dirección pública.
En esa línea, el comando de la exalcaldesa de Providencia planteó que de llegar al Palacio de la Moneda realizarán alguna reforma que tiene que ser visada claramente por el Congreso, en la que se estipule que los directorios como el de Televisión Nacional sean elegidos mediante alta dirección pública y con eso se acabe el cuoteo político que ha generado no solamente esta problemática, sino también, según atribuyó el comando de Matthei, una crisis financiera del canal, porque no están las personas más óptimas gestionándolo, sino que se eligen los partidos para simplemente garantizar cupo.
Oye, bueno, vamos a repetir algo que ya hemos dicho. Lo que pasa es que ha sido muy cómodo para los partidos políticos el sistema del directorio de Televisión Nacional de Chile, porque desde que se constituyó sirvió para que los partidos pusieran ahí a gente de su confianza para ejercer como vigilante de los intereses de esos partidos. Esa es la verdad. La UDI, lo hemos mencionado aquí, tiene a un lobista Cordero, un militante que se dedica aquí a defender los intereses de la UDI, esa es la verdad. Entonces, a ver, esto ha sido un sistema que ha favorecido, que ha sido muy cómodo para los partidos, hasta ahora, cuando se instalaba en el debate público. ¿Por qué? Porque yo insisto, de aquí la equivocación no es de Vidal, si Vidal siempre ha sido así. Vidal es un actor político con sus, bueno, sus cosas positivas y negativas, ¿no es cierto? Ya, está bien.
Pero podría haber sido un poco más prudente quizás en los dichos, si no, estaba como cargo.
Vidal nunca ha sido prudente, y Boric lo sabe. Si el problema aquí es del presidente Boric que nombró a Vidal. Si Vidal siempre ha sido así. Y fue un gran vocero. ¿Por qué? Porque es así. Salía a pelear, ¿o no? ¿Se acuerdan ustedes?
Al barro siempre, po. Sí.
Y lo hacía bien.
Mucho más de lo que hace un vocero regularmente, pero ese momento.
Le dio a su vocería un carácter particular en momentos particulares donde se enfrentó directamente con la oposición. Ese Vidal. Y a ese Vidal, el presidente Boric, yo creo que de una manera equivocada, opinión personal, lo puso en la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile, y una persona así no corresponde que esté ahí.
¿Pero por qué lo hizo? Porque fue líder de la campaña de él en contra. En el segundo proceso constitucional, en que tampoco se pudo obtener una nueva constitución, obviamente fue un pago político. Y de ahí las críticas. Y el tema es que las críticas se las tienen que tragar, porque también de todas las cosas que este ejecutivo dijo que no iba a hacer, también hizo esto, ¿no? También cayó en cuotear más bien ocupar los cargos que le quedan cuoteados en un directorio de una empresa pública. También lo hizo. Entonces lo hablábamos en la mañana más con respecto a la respuesta de la ministra vocera, de que hay otros miembros del directorio que son de otras sensibilidades políticas, claro, pero al final lo hacían los otros antes también, ¿no?
Como lo hace el vecino, yo también lo voy a hacer porque lo hace el vecino y es parte de la política.
A pesar de que yo critiqué que lo hiciera el vecino.
Claro, y ahí hay un punto.
Yo iba a cambiar eso,
les no consultamos sé. Hoy día porque, claro, el comando de Evelyn Matthei critica el cuoteo político del directorio cuando tiene a sus propios cuadros también adentro. Y les consultamos por eso, o sea, cómo se entiende que ellos critiquen esto, siendo que también son parte de los partidos que se distribuyen las cuotas. Y ahí lo que planteó, que de hecho lo escuchábamos al senador Cruzcoque, decía, el presidente Sebastián Piñera presentó una propuesta para que el directorio de TVN se eligiera mediante alta dirección pública, y fue el actual gobierno, con sus parlamentarios, quienes rechazaron esa medida. Y por eso Hoy día también tenemos un directorio que está cuoteado políticamente. Pero dejaron entrever que habría un cambio en caso de que ella llegue a la presidencia. Veremos si es que pasa, porque tienen que contar con mayorías en el Congreso y claro, todo eso ya lo sabemos. Pero de momento van a comenzar a salir otros nombres, también de parte de la izquierda han criticado, por ejemplo, que el exministro Alfredo Moreno sea parte del directorio de Codelco y haya presentado su apoyo explícito a Evelyn Matthei. No forma parte del comando como tal, pero se han hecho distintos paralelos con personeros políticos que están en distintos directorios de empresas estatales. Por ende, el problema macro es el mismo. Uno dice más, uno es más o menos prudente, pero el problema de base es el mismo, que quizás no están las personas más adecuadas en los directorios. ¿Por qué? Porque están velando por intereses políticos más que por los intereses de Codelco, la ENAP o TV.
Bueno, por eso que no resiste análisis el que son nombrados por mérito político, no por otro tal tipo cual de mérito. Está el caso de Laura Albornoz, que nos trae ahora, que hablamos en la mañana también. Que fuera de cualquier visión política que una pueda tener, llama la atención cómo puede cumplir con tantos trabajos, porque entiendo que hace clases, que tiene un ramo, un par de asignaturas en la carrera de Derecho, también está en el directorio de ENAP, y además se vocera a Janet Jara y la acompaña presencialmente, digamos, en la gira por el país, no solamente acá en Santiago, sino que, entonces, ¿cómo le alcanza el tiempo? Eso también es una duda. ¿Cómo lo hace? ¿Se divide?
¿O no hace bien?
Claro, no hace bien.
Porque el que mucho abarca,
el que le pagan,
poco aprieta, dice.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Chao, Majo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Para que tus ganas de pasarlo bien no bajen, aprovecha hoy mismo la temporada baja de turismo Caja Los Andes. Viaja y ahorra reservando nuestros hoteles y cabañas para relajarte con hermosos paisajes y rica gastronomía. Más información en turismocajalosandes.cl. Apúrate, Caja Los Andes. Temporada baja desde el 9 de marzo hasta el 18 de diciembre de 2025. Aplica solo para reservas nuevas, no reemplaza reservas ya realizadas. No aplica para feriados ni para fin de semana largo. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, regresamos y le contamos ahora que 15 personas fueron detenidas por los delitos de extorsión, usura, lavado de activos y asociación criminal en diferentes regiones del país. Los detalles los conocemos con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
Continúa en desarrollo el mega operativo del OS9 de Carabineros por los préstamos ilegales conocidos como el gota a gota. Según la información que maneja la radio, se trata de préstamos informales con excesivos intereses. Cabe recalcar que el OS9 de Carabineros ya detuvo a más de 10 personas en diferentes regiones por este delito y se investiga de parte del Ministerio Público los delitos de usura, extorsión, asociación ilícita y lavado de activos. Un operativo que continúa en desarrollo, el cual se ha mantenido de manera hermética en tanto a los resultados. Sin embargo, según los antecedentes que maneja la radio, se han incautado millonarias sumas de dinero, celulares, computadores, vehículos y motocicletas en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Despeje y monitoreo de rutas y cortes del suministro eléctrico dejan las adversas condiciones climáticas en la provincia de Osorno. Vialidad debió intervenir ante el deslizamiento de tierras en una ruta gravitante en la conectividad de la zona costera, mientras la distribuidora Saesa vigila los sistemas de abastecimiento para pacientes electrodependientes. Detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
En la zona costera de la provincia de Osorno, los vientos superaron los 90 kilómetros por hora y las lluvias intensas se combinaron para generar reblandecimiento de tierras en zonas como la ruta U22, que es una vía comunicante con distintas localidades del sector rural de esta provincia. De hecho, desde Vialidad, su director provincial, Juan Valenzuela, confirmó que solo mediante el uso de maquinaria pesada se logró habilitar un tramo cubierto con lodo, piedras y arbolado que se desprendió en las últimas horas.
Cuando tenemos estas inclemencias climáticas con harta lluvia, los terrenos se saturan y provoca tanto derrumbes como socavaciones. Y en este caso en especial en la ruta U220, que es de Osorno, Trinidad, Laguna Los Patos, en el kilómetro 9200, se hizo este derrumbe y personal fue a señalizar y a retirar todo lo que es el tema de tierra, árboles y todo lo excedente sobre la calzada.
Desde la distribuidora eléctrica Saesa, su jefe de atención al cliente, Luis Fuentes, advierte que las brigadas trabajan en restituir el servicio interrumpido, pero con especial cuidado hacia los pacientes electrodependientes.
En este momento solo 788 clientes en nuestra provincia están con interrupción. En las comunas de San Pablo, Osorno y San Juan de la Costa es el principal foco el cual estamos en este momento atacando con nuestras brigadas de terreno, y al mismo tiempo hemos tenido la rigurosidad de ir trabajando, llamando muchas veces y contactando además en terreno a pacientes electrodependientes que vieron afectados sus suministros.
En lo inmediato se actualizó la alerta temprana preventiva que apunta a reforzar el monitoreo de zonas sensibles, particularmente áreas donde ya se han generado remoción de tierra y cortes de rutas, y en las próximas horas se esperan que las condiciones sigan marcadas por intensas lluvias y fuertes vientos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y se amplía la atención en torno al recorte presupuestario anunciado por el Ministerio de Hacienda. A las 12 gobernaciones regionales que verán ajustes, se suma el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública. Parlamentarios de diferentes sectores rechazan que se pongan en duda recursos claves para enfrentar el crimen organizado. En tanto, el gobierno lucha por calmar las aguas, asegurando que la ley aún no se presenta y el Congreso se está adelantando. Detalles con Vanessa Gajardo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tal como lo señalan, se amplía entonces este debate. Ayer conocíamos cómo algunos de los gobernadores de las 12 regiones que se verán afectadas por este recorte a sus presupuestos rechazaban la medida tomada por el Ministerio de Hacienda, acusando lo que ellos califican como un atentado contra la descentralización y el desarrollo de las regiones de Chile. Lo cierto es que este ajuste tiene que alcanzar por lo menos los 2.000 millones de dólares, pero cada vez son más las señales del mundo político que tanto el oficialismo como la oposición, a pesar de ser conscientes de lo que es el deterioro de las finanzas públicas, enfrentan dificultades para poder ponderar dónde hay que apretar el cinturón. Las alarmas ahora, hoy, esta jornada, se han encendido con mayor fuerza luego de que se conociera que uno de los ministerios que también sufriría bajas será el que lidera el ministro Luis Cordero. Si bien Hacienda ha dicho que se trata de una propuesta más bien de carácter exploratorio, porque la discusión, ya lo sabemos, va a arrancar a cabalidad a partir del 30 de septiembre en el Congreso, está en duda. No estamos hablando de que sea necesariamente un recorte, sino que se ponen en duda compromisos de presupuesto para lo que es la instalación, por ejemplo, de las secretarías regionales ministeriales que crea este nuevo ministerio, los fondos para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y el programa Lazos, que está a cargo de la Subsecretaría del Delito y que busca apoyar a las familias que son víctimas de la delincuencia. La premisa ya ha sido rechazada por los distintos parlamentarios, quienes apelan a que el país actualmente está enfrentando una crisis en esta materia. Un ministerio que se instaló hace solo 5 meses y la primera prioridad de la ciudadanía. El diputado de Amarillos, Andrés Joanet, lamentó esta noticia, asegurando que el crimen organizado llegó para instalarse en nuestro país y que basta con mirar, por ejemplo, cómo se están configurando algunos puestos de trabajo.
Lo único que crece es el negocio de la seguridad. Hoy día hay más guardias de seguridad en Chile que afiliados al sindicato de la CUT. Esa es la realidad del país.
El diputado independiente del PPD, Jaime Araya, se mostró contrario, dijo, a cualquier recorte que toque esta cartera. Nuevamente estamos hablando del Ministerio de Seguridad Pública, asegurando, dijo, que el crimen organizado en Chile no puede ahorrar.
hay que asegurarlo y hacerlo crecer en áreas bien específicas. En primer lugar, en todo lo que es combate al crimen organizado. Por lo tanto, nosotros le hacemos un llamado al ministro de Hacienda a priorizar lo que es la principal preocupación y problema de nuestro país.
Finalmente, la diputada Frente Amplista, Gael Tioman, dijo que hay coincidencia en las distintas bancadas en que los propósitos, los objetivos que se han adquirido en materia de seguridad deben cumplirse, pero los recursos también tienen que ser ejecutados con total eficiencia, compartiendo esta mirada entonces que manifiesta el Ejecutivo. De ahí que la parlamentaria apuntó, o más bien planteó, la idea, la necesidad de crear un informe que hable de la ejecución y el uso de los recursos públicos para tener una mirada, dijo, más propia.
Hay un compromiso de presentar una evaluación de qué es lo que ha sucedido con el plan contra el crimen organizado y la proyección de gasto que se tenía en su momento y lo que se ha ejecutado hasta la fecha.
Bueno, y consultado esta mañana por lo que tiene que ver con los recortes, tanto a las gobernaciones regionales como lo que sería este recorte o estos recursos comprometidos para el Ministerio de Seguridad Pública, el ministro Álvaro Elizalde solo se limitó a contestar que las opiniones que surjan cuando la ley de presupuesto que tiene que presentar el Ejecutivo todavía no ingresa al Congreso, es más bien adelantarse y que todo el debate se tiene que dar una vez que ingresa el proyecto, ¿cierto?, a partir del 30 de septiembre.
Está bien, pero la información que surgió respecto a los recortes es porque a los propios gobernadores se le adelantó en reuniones de que eso iban a ser los recortes que iban a sufrir, ¿no?
Claro, la semana pasada.
Ya, a no ser que haya un cambio ahora y que lo que se les dijo que iba a ocurrir ahora no ocurra en la ley de presupuesto, por ahora estos recortes fueron confirmados por los propios gobernadores a partir de conversaciones con la autoridad.
Claro, con el ministro de Hacienda Nicolás Grau, con la directora de presupuesto Javiera Martínez, esto fue la semana pasada que se reunió el ministro con la directiva de los gobiernos regionales, que son tres gobernaciones en particular. Se habló de este recorte, pero ahora sale, cierto, el Ejecutivo a decir que es más bien una propuesta exploratoria, porque sabemos, cierto, que se han encendido los humos en el Congreso a propósito de lo que serían estas informaciones preliminares que surgen justamente de reuniones privadas que está teniendo el Ejecutivo. Pero bueno, ahora que se le pone el carácter exploratorio, podemos decir que quizás es algo que podría modificarse de aquí al 30 de septiembre.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Cada 18 los chilenos celebramos nuestra historia con una receta mágica. Una receta donde cada ingrediente tiene un sabor único. El sabor de cada momento que vivimos juntos. Pero el ingrediente más especial lo ponemos nosotros. Bailamos cada cueca con el mismo orgullo y buscamos inundar de historias las parrillas de todo un país. Este 18 sigamos manteniendo viva esa receta que nos hace ser quienes somos.
¿Cotizando tu seguro de auto? Elige a los que saben, porque es fácil, rápido y 100% online. Hazlo ahora en consorcio.cl.
La mejor nieve de Chile está en Corralco. Vive una experiencia única con nieve de calidad, promociones imperdibles y el mejor ambiente de montaña. No te lo pierdas. Ingresa hoy a corralco.com y entérate de todo. Corralco te espera.
Con Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy y aprovecha este gran beneficio profesional y educativo. Cursos 100% online y gratuitos certificados por la Universidad de Chile para ti y tus colaboradores. ¡No las dejes pasar! Conoce más y sea un profesional más capacitado entrando en cajalosandes.cl/hoy. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, seguimos con informaciones y le contamos de inmediato que la Fiscalía Nacional destituyó al fiscal adjunto de Los Ángeles investigado por el traspaso de información a un estudio de abogadas donde una socia es su esposa, antecedente del que además se originó una arista penal. La defensa del ahora ex persecutor presentó un recurso de reconsideración, el que deberá ser resuelto por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia. La información la conocemos con Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Tras más de un año desde su apertura, concluyó el sumario administrativo contra el fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, decidiendo el fiscal nacional Ángel Valencia aplicar la más drástica sanción, como es la destitución. La medida disciplinaria tiene que ver con los antecedentes obtenidos tras el allanamiento a la Fiscalía Angelina en marzo de 2024 por un supuesto tráfico de influencias entre el persecutor Durán y el estudio de abogadas de su esposa Andrea Romero, dedicado principalmente a la defensa de imputados por narcotráfico. Sin embargo, sostuvo el abogado José Luis Andrés, a cargo de la defensa del ahora exfiscal, lo que se comprobó son hechos menores que no ameritaban la drástica sanción y por eso creen que se trata de una medida injusta.
Nos parece una sanción desproporcionada. Los hechos descartan un acto de corrupción, descartan que él haya apoyado bandas criminales, como se dijo en algún momento. Se le sanciona por haber compartido una información que no es secreta a su señora y también por no haberse inhabilitado en una causa en la cual su señora no era abogado patrocinante.
A nivel regional, donde se desarrolló el sumario, el fiscal Michelangelo Bianchi propuso como sanción la suspensión de 2 meses para Rodrigo Durán y por eso la solicitud para que se reconsidere la destitución decidida por el fiscal nacional. Además, el abogado Andrés subrayó que inicialmente la investigación administrativa había sugerido el sobreseimiento de su cliente.
Este fue un sumario que se cerró en 2 oportunidades sin formular cargos en contra del fiscal Durán y en una tercera oportunidad sí se formularon cargos. Creemos que es una sanción que merece ser revisada y por eso hemos interpuesto los recursos administrativos que permite la ley. Creemos que es una sanción desproporcionada e injusta en relación a los hechos que se establecieron en el sumario.
Desde la Asociación Nacional de Fiscales, que observa de cerca el sumario, indicaron que esperan que se acoja al recurso de reconsideración, admitiendo que la sanción repercute fuertemente en el gremio.
Esto golpea dentro de los asociados y de todo lo que somos los fiscales que un colega sea destituido. Yo no conozco más antecedentes del sumario que le afectó a Rodrigo, que también es colega aquí en la región, pero esperamos que pueda irle bien en su reconsideración y si no es así, los antecedentes que debe haber manejado la Fiscalía Nacional deben haber ameritado una destitución como esta.
Rodrigo Durán tiene la calidad de imputado de la lista penal aún desformalizada y que está a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla. En esa arista se investigan delitos de cohecho y violación de secreto, entre otros.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y con la intención de centrar el debate público en su programa, la abanderada del oficialismo, Janet Jara, dio a conocer una nueva propuesta en materia de salud enfocada en la prevención del cáncer de mama. Lo anterior en medio de una semana en la que Jara optó por priorizar su preparación para el debate presidencial de este miércoles por sobre el despliegue regional. Conocemos detalles con Gabriela Piña.
Esta semana la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, ha buscado mantener cierta distancia de las polémicas y en lugar de aquello enfocar su discurso en la presentación de diferentes propuestas en diferentes áreas. En esa línea, este martes, a través de sus redes sociales, la abanderada presentó un plan para hacer frente al aumento de los casos de cáncer de mama en nuestro país. Se trata de 2 medidas que forman parte del Plan Salud para Chile, en que buscan realizar mamografía sin dolor con la implementación de tecnología avanzada que permite la toma de imágenes tridimensionales. Jara destacó la idea de aumentar la tecnología de este tipo en la red pública justamente con el objetivo de prevenir y también detectar el cáncer de mama en zonas donde las listas de espera son abultadas, particularmente también en regiones. Esta propuesta, según lo que comentó Jara, también contempla un plazo máximo de 1 año de espera para la reconstrucción mamaria, tal y como lo comentó la propia candidata Janet Jara mediante un live que realizó durante esta mañana mediante sus redes sociales.
Así que en mi gobierno, al igual como van a llegar mamografías sin dolor, va a haber un plazo máximo de 1 año para la reconstrucción mamaria para las mujeres.
La presentación de esta propuesta se da en medio de una semana clave para Janet Jara y es que este miércoles va a volver a compartir espacio con el resto de los candidatos presidenciales, tanto de la derecha como también de la izquierda y la centroizquierda. Lo anterior, tras varias semanas en las que estuvo ausente de foros que se realizaron con otros postulantes a la moneda, en razón, sabemos, de la gira que estaba realizando por diferentes regiones del país. Para el debate de este miércoles, miércoles, según comentan voces del comando. La idea es que Janet Jara se tome la instancia con naturalidad, tal y como, según señalan desde el equipo, lo ha hecho en otras instancias, en otros foros, en otros debates y también en otras entrevistas. El lunes, ayer, se reunió el comité estratégico de la campaña de Jara, donde apuntaron a esta idea de salir a enfrentar a José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, que hoy día es el principal contendor de Jara, señalando que hay que sacarle la careta al candidato del Partido Republicano y incitarlo a hablar de los temas que, según el equipo de Jara, ha buscado evitar. Así lo planteó la vocera del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda.
Y sobre todo yo creo que el debate va a ser una tremenda oportunidad para que eso ocurra. Yo espero que las preguntas no sean contingentes a lo que hoy día Kast está proponiendo y que lamentablemente no crea expectativas que no corresponden y sobre todo las mentiras que está realizando todos los días.
Así Janet Jara continúa preparándose para esta instancia en la que por supuesto también va a buscar evitar errores y evitar los traspiés que ya ha cometido en otros foros con otros candidatos presidenciales y que por supuesto han sido costosos para su comando y para el sector.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes. Chao, Gaby.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Y el candidato independiente Harold May-Nichols levantó la voz en contra de la carta del PDG Franco Parisi tras la polémica idea de instalar minas antipersonales en la frontera. May-Nichols sostuvo que se trata de una medida cruel que no solo mata, sino que también mutila. Vamos con los detalles con Aline Desormeaux.
Así es, en conversación con Radio Pauta, Franco Parisi sostuvo que van a minar el norte sí o sí, planteando la instalación de minas antipersonales, minas antitanque que se regulan en el peso para su detonación y también minas antilindado que también se regulan en su peso para la detonación, junto a drones, vigilancia satelital y presencia militar como parte de su estrategia para frenar la migración irregular. El candidato del Partido de la Gente justificó la medida señalando que si bien van a cumplir todas las leyes que indican los derechos humanos de los chilenos deben estar por sobre los de quienes ingresan de manera ilegal, acusando además de delitos como narcotráfico, trata de personas y robo de vehículos.
Mis derechos humanos de los buenos en Chile son más importantes que de los ilegales en extranjeros que quieren venir a nuestro país. Nos roban las camionetas, nos trafican drogas.
La propuesta generó inmediato rechazo en el independiente Harold May-Nichols, quien afirmó haber trabajado con víctimas de minas en países como Vietnam y advirtió que estos afectados no solo matan, sino que también mutilan de por vida, asegurando que ha sido de las peores experiencias y de las más duras de su vida.
Porque las minas antipersonales no te matan, te mutilan. Yo creo que aquel que tiene esa idea o no conoce de qué se trata o no conoce la magnitud, me conmueve mucho que alguien siquiera lo llegue a pensar.
Entre las medidas que anunció el candidato para controlar los pasos fronterizos, propuso poner sensores y que esos sensores activen drones. Después que esos drones ubiquen dónde están las personas que están pasando por pasos no habilitados y que vaya una patrulla, un comando o lo que sea de la fuerza pública, según el candidato, o de la Fuerza Armada, y lo devuelvan por el mismo lugar por donde entraron. El candidato insistió en que por ningún motivo se le hubiese imaginado poner una mina que pueda causar daño a una persona y que el candidato Parisi de investigar bien la materia. Esta medida no formaría parte de su programa en materia de seguridad.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
¿Te imaginas que mientras tú estás atrapado en el tráfico, tus ahorros siguen avanzando solos? Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio puedes ganar hasta un 5.25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo solos. Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central, más 0.5% al 30 del 7 del 2025. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y dos soldados conscriptos del Ejército de Chile fueron dados de baja en el regimiento de Pozo Almonte en la región de Tarapacá luego de ser sorprendidos consumiendo drogas. Detalles conocemos con Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Claro, el ejército ha confirmado durante esta mañana que dos soldados conscriptos de la segunda brigada acorazada Cazadores de Pozo Almonte fueron sorprendidos al interior del recinto militar consumiendo sustancias ilícitas. Confesos de esta situación, ambos fueron licenciados del servicio militar y puestos a disposición de la Fiscalía Militar, de acuerdo a información entregada por el ejército. Esta situación entonces ocurre durante las últimas horas y la institución castrense entregó los antecedentes a la Fiscalía Militar a cargo de la investigación. Recordemos que este mismo recinto militar es donde nace el caso de narcotráfico en el ejército, que mantiene hasta ahora formalizados a 6 suboficiales de la institución, uno de ellos en carácter de prófugo, un sargento segundo que hasta ahora no ha sido encontrado por parte de la justicia. Es una investigación reservada, por tanto se desconocen aún antecedentes. En este mismo lugar es que se produce esta situación durante las últimas horas respecto a estos dos soldados conscriptos que ya estarían siendo dados de baja de la institución producto de este consumo de drogas dentro del recinto militar. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, confirmó un acuerdo con la oposición para despachar a ley antes de la primera quincena de octubre, tanto el proyecto que fija la multa para las elecciones como la reforma a los requisitos del votante extranjero. El Ejecutivo ingresará hoy tanto la indicación como la reforma y también estudia incorporar una urgencia legislativa. En la oposición apuntan a Paulina Bogdanovic y a los tiempos que ha planteado, que son lejanos a sus aspiraciones. Detalles conocemos con Gonzalo Olguín.
La quincena de octubre ha sido el momento final, el momento fatal para que el gobierno y la oposición concuerden un calendario de tramitación y despachen la ley en cada uno de sus momentos, tanto el proyecto que establece la multa para las próximas elecciones como la reforma para el votante extranjero en elecciones nacionales. Ambas iniciativas tendrán avances significativos hoy porque la reforma entra sí o sí esta tarde al Senado de la República, lo hará como reforma constitucional y con el acuerdo de la oposición ahí están ajustando algunos elementos para que ingrese de tal manera con una urgencia suficiente para que se viabilice al mismo tiempo que la multa, que por una cuestión procedimental, hay que expresarlo claramente, no va a poder ingresar hasta antes de que se esté tramitando la comisión, porque por ser de artículo único el proyecto se puede discutir en general y en particular, pero para eso primero se tiene que abrir el debate. Entonces, por una cuestión de procedimientos, la indicación sí o sí ingresa esta jornada. Se está especulando muy fuertemente que el tope que va a presentar el Ejecutivo sería de 1,5 UTM, algo así como 100 mil pesos básicamente. Recordemos que el techo de la multa que fue rechazado en la Cámara era de 206 mil pesos. Si nos quedamos en los 100 mil, en los 102 mil pesos, estaríamos reduciendo menos de la mitad ese techo de la propuesta que fue rechazada por parlamentarios de oficialismo en la Cámara Baja. Escuchemos a la ministra Macarena Lobos. Express se reunió esta jornada en el cuarto piso en la presidencia de la Cámara Baja con el presidente José Miguel Castro y también con la diputada Joana Pérez, diputada de Demócratas, que es autora del proyecto, buscando un entendimiento sobre todo en materia de plazos. Escuchamos a la secretaria de Estado.
Hemos ratificado el compromiso de los plazos que a más tardar en la primera quincena de octubre esto tenga que estar despachado, tanto la reforma constitucional como la multa para los ciudadanos en el caso de que no concurran a sufragar.
Se lo hemos dicho, ese es el plazo final que se pone el gobierno en acuerdo con la oposición, pero eso no significa que las oposiciones no estén buscando un trámite aún más rápido. Por ejemplo, el senador jefe de bancada de los senadores UDI, Sergio Gaón, ha dicho por nosotros que durante esta sesión se ingrese la indicación, se vote de inmediato y que mañana ya pueda votarse en la sala de la Cámara Alta. Escuchamos al senador gremialista.
Y lo que nosotros esperaríamos es que la senadora Paulina Vodanovic ponga en discusión este proyecto de ley hoy mismo, de tal manera de que mañana pase a sala y se pueda aprobar y reparar el supuesto error del oficialismo y el gobierno.
Bueno, ahora escuchamos la otra parte de la reunión que tuvo la ministra Lobos, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, quien se refiere a las expectativas que tienen ellos respecto de los plazos y que todavía están en condiciones de hacer un esfuerzo para que, por ejemplo, cuando el Senado despache el proyecto, ya inmediatamente la Cámara lo reciba con una sesión especial de sala, cuestión que confirma el presidente de la corporación, es algo que hará cuando la iniciativa termine su trámite en la Cámara Alta.
El día de hoy ha sido para ver plazos, un tiempo muy distinto a los que quiere el Ejecutivo y los que queremos nosotros. Si lo sacan dentro de esta semana o la próxima, podríamos quizás tener alguna sesión el día 16, y si es que no, tendría que ser de vuelta de la distrital.
La diputada de Demócratas, Joana Pérez, autora de la iniciativa, le quitó piso a esta táctica que estaba pensando la oposición en la Cámara Baja de revivir el proyecto de multa para las elecciones que fue despachado desde el Senado hace varios meses atrás y que todavía no ha tenido trámite en la Comisión de Gobierno Interior. Dice que tratar de impulsar esa iniciativa para presionar al gobierno para que apure el trámite en el Senado sería complicar estas negociaciones y esta búsqueda de acuerdo político que se está realizando intensamente, jornada a jornada, entre el gobierno y la oposición.
Hay voces que lo han pedido, me lo han planteado, pero creo que eso es enredar un poco una voluntad de acuerdo que hay, y creo que eso complica más que colabora. Nuestro proyecto viene a despejar algo.
Bien, Nivaldo Cati, raya para la suma. En Comisión de Gobierno Interior, a partir de las 15 horas, parten recibiendo a la Asociación de Gobernadores Regionales por el tema que ustedes comentaban de las reducciones presupuestarias. En segundo punto de tabla, el inicio del estudio en general de este proyecto de ley. Entendemos que en el momento de la comisión se va a ingresar la indicación del Ejecutivo. Basta afinar el tema de los montos. Lo último que conversamos con representantes del gobierno es que iría exactamente por donde les estábamos contando, con un techo de la multa, con un tope de 1,5 UTM equivalente a 100.000, 102.000 pesos aproximadamente. Pero eso podría variar dependiendo de las negociaciones de último minuto, y después ya vendría el trámite. Hasta el momento, como lo planteó la senadora Vodanovic, presidenta de la Comisión de Gobierno, en donde la próxima semana analiza la iniciativa, quizás puedan recibir alguna audiencia, discutir en particular el proyecto, y probablemente se estaría votando en la Comisión de Gobierno Interior la última semana de septiembre, a menos que la oposición continúe presionando. Dicho sea de paso, y con esto cierro, todavía no hay mucha claridad respecto de las tablas de la sala de esta semana en el Senado de la República, y eso es en parte porque todavía la oposición está tironeando un poco al gobierno con esta negociación y con asegurar que se ordene al oficialismo y en particular a la senadora Vodanovic para que haga un trámite rápido de este proyecto en la Comisión de Gobierno Interior.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y la Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó a la radio que está en curso la investigación por el incidente en cercanías del aeródromo de Macupuyi, en Chiloé, donde un avión comercial y una avioneta quedaron en la línea de colisión. Nos cuenta más detalles desde Radio Bío Bío en Puerto Montt, Cristian Valdebenito.
Siempre estas investigaciones tienen distintas versiones o matices importantes respecto de las condiciones que en este caso rodean instancias como la que protagonizó un avión comercial de la empresa Sky, que detectó una avioneta de origen purranquino e impidió su aterrizaje en el aeródromo Mocopulli en Castro, Chiloé. De ahí la importancia del trabajo que inició el Departamento de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que deberá cotejar versiones y la información que puedan arrojar los instrumentos como un radar o grabaciones de los vuelos a fin de establecer las causas del incidente, confirmó a la radio el director de Prevención de Accidentes de la DGAC, Claudio Pandolfi.
La investigación se inició inmediatamente, el equipo en estos momentos está trabajando, hay especialistas en tránsito aéreo justamente para determinar toda esta información, poder reunirla y poder cotejar cada una de estas partes de esta ecuación, que es iterativa. ¿Qué significa que iterativo? Que uno puede partir en una tesis y después con los diferentes antecedentes van a ir cambiando o van mutando, pero lo importante es determinar la causa principal y los factores contribuyentes.
Pandolfi enfatizó en que no hay ninguna parte de este proceso que determine responsabilidades, sino que estas acciones están orientadas a mejorar el sistema aeronáutico y evitar que estas descoordinaciones se repitan. El director de Prevención de Accidentes agregó que el tiempo que llevan estas indagatorias es relativo, aunque se espera tener un reporte preliminar en 30 días y un informe final entre 6 meses a un año, aunque existe conciencia en la institución de que es importante determinar esto en el más breve plazo y aseguran que trabajarán en ello. En Puerto Montt, Bio Bio, La Rami.
La información está primero en Radiograma.
Giorgio Jackson perdió la demanda de indemnización de perjuicios presentada por el exministro contra 23 diputados de la UDI que lo vincularon al caso Convenios y al robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. La Corte de Valparaíso validó la carta de los diputados como un acto político y no como difamación. Su defensa ya anunció una apelación. Detalles con...